Y luego, por tipología de activo, es verdad que nosotros, en nuestro caso, en nuestro fondo, preferimos invertir actualmente en lo que se llamaría en empresas investment grade, ¿no? Esas de primer nivel, pero entrando en esa parte más subordinada, más que alargar duraciones, ¿no? Creemos que ese riesgo no está tan bien pagado.
Nos quedamos con este análisis. Carmen García Navarro, del Departamento de Renta Fija de Renta 4. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Una jornada marcada por la escasez de referencias en nuestro país. En cuanto a compañías cotizadas, el protagonista o la firma protagonista ha sido Siemens Gamesa por ese avance de resultados que ha presentado. Ha anunciado el regreso a beneficios, ha anunciado en concreto que en el primer trimestre de su actual ejercicio fiscal ha tenido un resultado operativo sin extraordinarios de 121 millones de euros frente a pérdidas de 136 millones en el primer trimestre del ejercicio anterior. Otro de los protagonistas, Iberdrola, porque ha sellado con el Banco Europeo de Inversiones una financiación de 100 millones de euros. Acerinox también ha sido noticia porque ha formalizado un préstamo sostenible con CaixaBank por 80 millones de euros y en el punto de mira, en este caso fuera del IBEX, en el mercado continuo Prisa. Vivendi ha aumentado su participación en la compañía hasta alcanzar el 9,9%.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leyton.com.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Han cerrado las bolsas en Europa. Enseguida vamos a analizar lo que ha dado de sí la sesión en la Plaza Española, pero antes abrimos el bar de Mercado Abierto con Marta Vilar.
Sí, y hoy en el bar de Mercado Abierto nos fijamos en un gol que ha marcado la bolsa española en su conjunto, porque un informe de Allianz Global Investors asegura que España es líder en la Unión Europea en rentabilidad por dividendo con un 3,5% frente al 2,75% de la media europea. Un dato positivo, pero que también tiene su otra cara que el bar sí que nos muestra, y es que si la rentabilidad por dividendo es tan alta es porque la cotización en parte se ha desplomado durante la pandemia y probablemente no se ha recuperado como lo han podido hacer otras empresas europeas.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Analizamos esta jornada con Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cómo resumiría lo que ha visto esta sesión de pesimismo generalizado, al menos aquí en Europa, para los inversores, ¿no?
Pues sí, las restricciones que está habiendo a nivel europeo en general por la pandemia, pues están castigando fuertemente a las bolsas en general y en particular a todo lo relacionado con el turismo.
¿Le convence el avance de resultados de Siemens Gamesa?
Bueno, a lo mejor de lo esperado, pero es una compañía que lleva varios profit warnings, lleva varios años intentando mejorar la rentabilidad, aún sigue con unas rentabilidades muy bajas. Y si ves la valoración, pues la estimación de analistas es que cotice pues en torno a 24 veces el enterprise value EBIT para 2022. Si ves su principal competidor, pues cotiza en unos números parecidos con que de estas con una calidad del management y de los márgenes mucho mejores, por lo que no creemos que por ese pequeño descuento valga la pena estar en la mesa frente a Vestas.
Repsol parece que va a irrumpir en las subastas de renovables para competir con Endesa, Naturgy o Iberdrola. Mañana va a ser cuando arranque una subasta del gobierno de 20 gigavatios de renovables. ¿Qué le parece que Repsol dé este paso de participar?
Bueno, peligroso, porque la verdad es que hay una sobre demanda que hace que los precios sean ofertados pues sean a precio de mercado, por lo que te metes en un sector con mucha competencia, con unos márgenes bajos y además sin demasiada experiencia, entonces lo más peligroso.
Audaz Renovables sigue en el punto de mira, sigue sumando contratos, ha alcanzado un acuerdo de compra de proyectos fotovoltaicos que suman más de 1.900 megavatios fotovoltaicos a su cartera de generación de energía renovable. Se irán incorporando a lo largo de los próximos meses y se han valorado en unos 102 millones de euros. ¿Creen que tiene potencial la compañía por esa ola verde que estamos viendo en todo el mundo de las inversiones?
Bueno, por el sentimiento de los inversores, como tú dices, esa ola verde, pues sí, pero por valoración, pues es una compañía pues que tiene, ya hemos visto que es una compañía pues que es agresiva, ha tenido unos fuertes crecimientos en los años anteriores, pero el 2020 pues ha sufrido con una caída del beneficio de en torno al 50% y con un aumento de la deuda que hace que sea una compañía pues que tenga un nivel de riesgo pues más alto de una eléctrica normal.
CAF, a través de su filial de autobuses, se ha adjudicado nuevos contratos en Italia y en Rumanía por 25 millones de euros. Para CAF, ¿qué recomendación tienen ustedes ahora mismo?
Pues CAF es una magnífica compañía dentro de su sector, muy bien gestionada. Lo malo es que el sector es muy malo, tienes unos márgenes muy muy bajos, muchísima competencia para todos los concursos. Vemos como pues en los últimos 7 años pues el margen sobre beneficios ha pasado de estar en torno al 7% al 1% actual, por lo que a pesar de lo bien gestionada que está yendo por la mano.
En breve vamos a entrevistar al consejero delegado de Rey Jofre, una compañía del sector farma española que tiene un acuerdo para producir la vacuna en fase 3 de Janssen contra la COVID. ¿Qué visión tienen para esta compañía?
No, es una compañía bastante pequeña y no tenemos ninguna recomendación, no tenemos opinión sobre esta compañía.
Antonio Aspas, socio de Vallenjol Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Todavía no conoces Wallet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93 93 o en ecotrader@eleconomista.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
El IBEX 35 termina esta jornada de lunes en 7.897 puntos con una caída del 1,73%, por debajo, por tanto, de esa cota no solo de los 8.000 sino también de los 7.900 puntos. El más castigado, IAG, con un retroceso superior al 7%, cierra la aerolínea en 1,58 euros. Amadeus con una caída del 4,70%, más de un 4% también se han dejado valores como Bankinter, Meliá Hotels, Merlin Properties, Solaria o Indra. Mientras que en el lado positivo, lo mejor para Siemens Gamesa, un 2,5% arriba, casi ese mismo porcentaje ha repuntado en Agas.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tiempo para una compañía cotizada en Mercado Abierto en Capital Radio, una cotizada del continuo del sector farma que está involucrada en la lucha contra el coronavirus. Hablamos de Rey Jofre con su consejero delegado Ignasi Biosca. Hola Ignasi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ustedes cuentan con un acuerdo con Janssen Pharmaceutical para producir en España la vacuna anticovid que esta filial de Johnson & Johnson tiene a esta hora en investigación. Lo van a hacer en su nueva fábrica de Sant Joan d'Espí, en Barcelona. ¿Ya está preparada la planta? ¿La tienen en marcha?
Pues la verdad es que la planta es una planta que es fruto de una decisión de inversión del año 2018, en la cual decidimos como compañía Rey Jofre invertir entre 30 y al final ha sido casi 40 millones de euros para poder tener a punto esta planta para poder producir inyectables. Casualmente, la pandemia apareció justo cuando la planta estaba a punto de ponerse en operación y es ahí cuando ofrecimos la capacidad productiva nueva que estábamos construyendo en Europa a distintos proyectos y distintas compañías para poder tener esa aprovechar la capacidad y de ahí llegó el acuerdo con a Janssen. En estos momentos la planta está acabando de finalizar la supuesta a punto, las aprobaciones, las adaptaciones específicas que hemos hecho para poder producir la vacuna en grandes cantidades y en un proceso muy automático, con lo cual estaremos en estos próximos meses a disposición de poder producir la vacuna en gran escala.
¿De qué se van a encargar exactamente ustedes con este acuerdo con Janssen Pharmaceutical? ¿Van a hacer la dosificación, el envasado? ¿Exactamente qué?
Sí, exactamente. De hecho, la producción de cualquier vacuna, cualquier producto, digamos, de base biológica, tiene dos fases. Una primera fase, en este caso las vacunas, sería la producción del antígeno, lo que el elemento, digamos, el virus modificado o el fragmento de RNA mensajero o el virus atenuado, digamos, que es forma lo que sería el antígeno.
¿Sí?
Y luego, y esto a nosotros nos llega hecho.
Ajá.
A partir de, nos llega congelado en grandes envases, digamos, y lo que hacemos nosotros es un proceso muy específico de descongelado para recuperar la fase líquida, formulación, dado que lo mezclamos con otros principios activos, algunos excipientes. Acabamos de tener la formulación exacta y luego finalmente hacemos la fase de dosificación con las dosificadores muy exactas para disponer de todas las dosis en cada uno de los viales. Luego ya es la fase de llenado y luego ya viene la fase de packaging, embalaje y demás, tener todo preparado para que las vacunas estén a disposición de los profesionales sanitarios.
¿Y qué es lo que supone este contrato en concreto con Janssen para una compañía como Rey Jofre?
Yo creo que para mí lo más importante es el reconocimiento al tejido industrial farmacéutico de una compañía como Rech y en el fondo también el tejido industrial farmacéutico disponible en España. Al final Janssen es, si no la primera, una de las primeras farmacéuticas a nivel mundial y el hecho de que hayan escogido España para producir su vacuna y hayan escogido a Rech Jofre dentro de en España para producir su vacuna realmente es remarcable, porque al final pues el mundo es muy grande y hubieran podido ir a muchos otros fabricantes. Demuestra que realmente nuestras instalaciones son de primerísimo nivel, son de alta capacidad, son de altísima, pueden garantizar altísima calidad, y por lo tanto pues esto se lo reconoce Johnson & Johnson, y de ahí que venga a buscarnos para que podamos, para confiar en nosotros, en una compañía como nosotros, un proyecto tan importante, como se pueden imaginar, para ellos, como es la producción de la vacuna COVID.
¿Qué saben de cómo marcha esa vacuna? Se está llevando a cabo el ensayo en fase 3, en el que tengo entendido que participan algunos hospitales españoles. ¿Cuáles serían los siguientes pasos hasta que ustedes se puedan poner a trabajar de facto, de hecho, ya en esa vacuna, en todo este procedimiento que van a hacer, que nos ha explicado?
Sí. De hecho, hay dos. Janssen está realizando dos ensayos clínicos de fase 3. Uno que empezó antes en Estados Unidos, con base en Estados Unidos, y es el que se está probando la vacuna, su vacuna, en una única dosis, es decir, en un único pinchazo. No habría un segundo pinchazo de recordatorio al cabo de un mes, la cual cosa, pues evidentemente, si en las próximas semanas, y esto sí que es una cosa, pues que en cualquier momento, por lo que está llegando de Estados Unidos, parecería que podría estar se podrían empezar a presentar los primeros resultados preliminares de este fase 3, y luego tendría evidentemente que recibir las aprobaciones por parte de las autoridades, primero americanas y luego también europeas. Pues si realmente en las próximas semanas se confirmara que esa vacuna es una vacuna de una única dosis, de una única inyección, pues esto se puede imaginar que facilita enormemente el proceso de vacunación. Ya no estamos hablando de la eficacia de la vacuna en sí, pero estamos hablando de que el proceso de vacunación se hace mucho más sencillo. Aparte, es una vacuna, tal como se está testando, que funciona se mantiene a temperatura, la temperatura propia de las vacunas, digamos, temperatura de nevera o incluso en unas cuantas horas en la temperatura ambiente, con lo cual es una vacuna que podría realmente aportar ventajas importantes al proceso de vacunación si se confirmara, porque de momento solo es una candidata a vacuna, si se confirmara su seguridad y eficacia en las próximas semanas con estos resultados. En paralelo a este ensayo en Estados Unidos, hay un segundo ensayo, va un pelín más retrasado, que es el que se está haciendo en Europa y con 8 centros españoles, en los cuales la compañía está recabando más información sobre el funcionamiento de la vacuna.
¿Para qué mercados van a fabricar ustedes? Es decir, esa vacuna que produzcan a partir de ese antígeno y luego envasen y terminen, ¿a qué mercado se va a distribuir?
Regiofe va a producir la vacuna para Janssen, y será Janssen la encargada de la distribución. La demanda mundial de vacunas en los próximos meses, y sobre todo si realmente esta candidata vacuna llegara a buen fin, y realmente demostrar que es segura y que es eficaz con una sola dosis, pensamos que la demanda o la necesidad, digamos, de unidades y de dosis podría ser muy elevada durante muchos meses. Incluso pensamos que quizás, digamos, entrado ya el 2022, seguiría existiendo demanda de la vacuna, dado que es una vacuna y, como decía antes, pues aporta unas ventajas en el proceso de vacunación muy importantes, y dado que el objetivo, yo creo, de todos es que el mundo entero esté protegido y esté vacunado, y no simplemente que un país o un continente o algunos países o continentes lo estén, pues ese proceso será largo, y pensamos que esta vacuna podría aportar unas ventajas que facilitarían el proceso, y por lo tanto nos estamos preparando para poder realmente producir el máximo número de dosis.
¿Cuál sería la capacidad de fabricación que esperan tener ustedes? ¿Cuáles son los cálculos que tienen hechos, más o menos?
Si nosotros estamos trabajando con la posibilidad de poder ofrecer una capacidad para producir vacunas a Janssen anualizada en el total año de cerca de 300 millones de dosis, En ese periodo de 12 meses. Luego, la demanda, veremos cuál es de forma efectiva, en función, primero, insisto, que todavía hoy es un candidato a vacuna. Segundo, dado que promete facilitar y realmente ayudar a hacer más eficiente el proceso de vacunación, pues pensamos que puede haber demanda. Y tercero, veremos cómo se va mundializando el uso y el consumo de vacunas, y por lo tanto iremos viendo cómo va evolucionando la demanda de estas vacunas.
Esta planta de la que estamos hablando, esa nueva fábrica en Sant Joan d'Espí, en Barcelona, ustedes la diseñaron pues para fabricar medicamentos inyectables propios y para ampliar esos servicios de fabricación para terceros. Ahora van a dedicarla a este tema por ese contrato que tienen con Janssen. Si nos fijamos en la compañía, en Riofre, ¿qué peso tiene, digamos, la fabricación propia y la fabricación para terceros, al final, en la cuenta de resultados de la empresa?
Riofre tiene, esa compañía tiene dos grandes bloques, un bloque del 50% en el que comercializamos y vendemos nuestros propios productos en el ámbito de la dermatología, del dolor osteoarticular, de los complementos nutricionales de farmacia, y eso es aproximadamente el 50% de nuestros algo más de 200 millones de euros de facturación. El otro 50% es lo que le llamamos la división de tecnologías farmacéuticas, en la que básicamente pues nuestro conocimiento de la tecnología de los productos inyectables, de los productos liofilizados, de los antibióticos, pues es el driver, digamos, de nuestra producción, y ahí trabajamos aproximadamente un 30% para nosotros mismos, para nuestros propios productos en todo el mundo, y aproximadamente un 20% sería trabajo a terceros.
¿Cuánto invierte una compañía como ustedes al año en I+D?
Recha ha tenido un periodo en los últimos 5 años, tuvimos un plan estratégico durante del año 2015 y el 2020, en el cual tuvimos una fase muy inversora, tanto en I+D, donde invertimos cerca de un 5% de nuestra facturación total, o algo más, un 5% de nuestra facturación total, y en activos industriales, en plantas, en capacidad productiva muy especializada, de última generación, lo que decía, productos inyectables, porque ya anticipamos, como decía muy al principio, que en el año 2017-2018 anticipamos que había necesidad y demanda abierta a nivel mundial y existía de productos inyectables. Estas inversiones que en los últimos 5 años han sido muy importantes, han ido más allá de los 100 millones de euros, cifra muy importante para una compañía como nosotros, porque estamos abriendo este ejercicio desde el año pasado, 2021-2025, es nuestro plan de negocio en el cual esperamos rentabilizar todas estas inversiones. La vacuna ha llegado y nos va a permitir seguramente llenar, si realmente la demanda se confirma, pues nos permitiría llenar a la demanda que habíamos previsto a saturar a 3-4 años, pues seguramente lo podemos hacer entre el primero y el segundo año. Pero en cualquier caso nosotros estamos satisfechos de que esta planta, que nació de un proyecto de muchísima envergadura y valiente y con una visión de futuro asumiendo un riesgo importante, pues haya podido participar o pueda llegar a participar en la solución de esta vacuna.
A ustedes como
de esta pandemia, perdón.
A ustedes como compañía, ¿qué tal les han ido las cosas en el último ejercicio y sobre todo qué objetivos se marcan para este 2021? Esta crisis ha dejado por un lado a compañías muy afectadas, bueno, pues por esa situación de pandemia, por sus consecuencias económicas, y a otro grupo de compañías menos golpeadas o incluso algunas beneficiadas. ¿Ustedes qué objetivos se marcan ahora?
A ver, yo diría que nosotros, Riofre está en un sector que es farmacéutico que suele ser anticíclico, con lo cual nosotros de alguna forma u otra hemos vivido el último ejercicio con algunas divisiones que han funcionado peor de lo que se esperaba de ellas o de lo que era previsible, pero otras que al contrario han funcionado mucho mejor. El ámbito, digamos, de lo que llamamos medicamentos esenciales, medicamentos que se han utilizado en las UCIs, en los hospitales españoles y europeos, pues evidentemente y a pesar nuestro ha tenido mucha más demanda de la que esperamos, y sobre todo porque ha habido momentos en los que ha fallado el suministro desde otras latitudes, muchas veces asiáticas, en estos últimos meses, y los gobiernos a nivel europeo han tenido que confiar en los productores europeos, y por lo tanto pues a nuestra demanda para esos medicamentos esenciales, muchas veces son medicamentos no muy caros y medicamentos muy básicos, pero hemos tenido que reorientarnos a producir ese tipo de medicamentos. luego la división de productos tipo vitaminas, jaleas, todo tipo de productos ligados, digamos, a lo que es reforzar el sistema inmune, han sufrido también un aumento muy elevado en ventas, así como todos los productos de desinfección, alcoholes y demás, que por razones obvias pues realmente han aumentado. Sin embargo, pues otros ámbitos de la compañía, como los productos de dermatología o algunos productos de los antibióticos orales, pues el uso de mascarillas, evidentemente, no únicamente frena el contagio de infecciones víricas, pero también bacterianas. Por lo tanto, pues por primera vez desde hace años, el consumo de antibióticos ha bajado durante este ejercicio 2020 de forma importante, no únicamente en España, sino en toda Europa.
Uh-huh. Inasi Biosca, consejero delegado de Rey Jofre, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. BME acaba de desarrollar su propio servicio de robo-advisor con inteligencia artificial. Vamos a conocer los detalles con Berta Ares, directora general de BME Intech. ¿Qué tal, Berta? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿En qué consiste exactamente este servicio que lanzan ustedes? ¿Qué es lo que permite? ¿Qué aporta? ¿Y en qué se diferencia de otros robo-advisors en el mercado?
Pues hemos desarrollado un robo-advisor que proporciona un servicio de asesoramiento individualizado por inversor. O sea, se mantiene el control sobre los productos que se ofertan, sobre las reglas de negocio para la formación de carteras, pero huye de la gestión tradicional basada en que tras un perfil del cliente pues acaba asignando una de las 5, 7 o en todo caso un número limitado de carteras tipo que hay. En nuestro caso no es así, ya que con nuestro software se construye una cartera personalizada en función de los gustos, el conocimiento y el perfil del riesgo que tenga el inversor.
Se va a estrenar el mes que viene, ¿no? Y va a ser Diafanum la primera firma que lo utilice, pero la clave está en que ese software que nos comenta se adapta a cada entidad, ¿no? A sus parámetros, a sus reglas de negocio.
Exactamente, sí. Nosotros intentamos en todos los temas de innovación tener un enfoque abierto y muy práctico. Intentamos que todos los proyectos tengan detrás siempre una entidad que tenga un interés concreto, y por eso lo hemos hecho con una entidad concreta, y tenemos varias con las que estamos trabajando, y efectivamente el objetivo es ese, utilizar la inteligencia artificial para que se adapte exactamente a la necesidad de cada inversor y no sea, bueno, pues es una lista de carteras limitadas.
¿Por qué han decidido dar el paso hacia la innovación en este ámbito concreto? ¿Por qué un robo advisor?
Bueno, yo creo que es un campo de aplicación en el que creemos que la inteligencia artificial puede permitir mucho. Para que nos hagamos una idea, en un sistema clásico se están utilizando 7, 14, 20 variables. En cambio, con inteligencia artificial podemos trabajar fácilmente con millones de parámetros. Y además de gestionar las relaciones lineales, que son las más directas, las que se suelen gestionar, podemos procesar las relaciones no lineales entre las variables, que es algo que no es factible con otra tecnología. Yo creo que es una aplicación pues que al final tenemos un laboratorio de innovación, que lo que hacemos es buscar distintas aplicaciones dentro de, de nuestro marco, que es el entorno financiero, en toda la cadena de valor, y la verdad que esta es una de las que vimos muy claramente, y además que vemos el beneficio muy claramente para entidades financieras y para los propios inversores.
Ustedes exploran, como nos dice, ese potencial de las nuevas tecnologías y el desarrollo de soluciones de software para los mercados financieros. ¿En qué otros proyectos están trabajando a día de hoy en ese laboratorio de innovación de BME?
Pues en el ámbito de la inteligencia artificial.